Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Pues unas cuantas noticias que recopilamos de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y la traemos a este siglo XXI. Hoy con estos temas que vamos a desarrollar y que ahora os avanzamos en nuestro sumario. 1934, relativa normalidad en la villa durante la Revolución de Octubre.
1906, contribución municipal para el monumento a Pereda en Santander.
En 1924 fallece Hipólito Humada, alcalde accidental durante la epidemia de gripe del 18.
1882, peligroso tobogán casero.
En 1932 iremos a Seña para contar el éxito de su fiesta de San Pedro.
Y en 1981, Sinovas, Hoyos y Bárcena, campeones regionales de cross.
Hoy vamos a contar cómo se vivió en Laredo la llamada Revolución de Octubre de 1934, un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de ese año 1934, en plena Segunda República Española. Este movimiento estuvo organizado por el PSOE y la UGT, con Largo Caballero e Indalecio Prieto como principales impulsores. Contó con la participación del Partido Comunista de España y, en Asturias, con la participación de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, región en la que tuvieron lugar los sucesos más graves. Los mineros disponían de armas y dinamita y la revolución estaba muy bien organizada.
En Cantabria, la huelga insurreccional se desarrolló del día 5 al 16. Aunque hubo enfrentamientos con la Guardia Civil y los carabineros en el puerto de Santander y en la factoría de Nueva Montaña, el epicentro fue la zona industrial de Torrelavega y la cuenca del Besaya. Hubo enconados combates en Torrelavega, Corrales de Buelna y especialmente en Reynosa, ciudad donde el gobierno empleó el ejército con fuerzas enviadas desde Burgos. La normalidad no volvió a Torrelavega hasta el día 18 y el balance final fue de 11 muertos en la región. El número total de víctimas en toda España fue de 1.335 muertos, 1.100 de ellos en Asturias y 2.951 heridos, cerca de 2.000 en nuestra vecina provincia. Con medio país sublevado contra el gobierno de Lerroux, en nuestra villa se previno la insurrección y los periódicos contaron cómo. El Cantábrico, Diario de la Mañana, publicaba el jueves 18 de octubre de 1934.
En Laredo, durante la trágica revolución. Desde el sábado, 6 del actual, fecha en que empezó a paralizarse el tráfico por la carretera nacional de Santander a Bilbao, que cruza la villa, única arteria que nos pone en comunicación con la provincia, hemos vivido días de incesante inquietud. La falta de periódicos de la provincia aumentaba la zozobra y hacía más penosa la situación. La radio catalana, difundiendo en la noche del sábado al domingo noticias falsas, nos hacía mascar los horrores de la tragedia que se desarrollaba en Barcelona, Asturias y Vizcaya y nos hacía pensar tristemente en el derrumbamiento de la unidad de España y en la alocada manera de hacer uso Cataluña de la autonomía. Para los que ansiamos el orden, la paz y el respeto a las ideas y a las vidas de nuestros semejantes, las noticias oficiales del gobierno vinieron a calmar oportunamente los nervios de los radioescuchas en la memorable noche del 6 de octubre. A las 7 de la mañana siguiente se proclamó el estado de guerra por un piquete de carabineros. Estos y la Guardia Civil, reforzada con guardias de otros puestos a las órdenes del capitán de carabineros don Francisco Campo, ejercieron una estrecha vigilancia en todas partes, consiguiéndose que el orden no se viera alterado en un solo momento ningún día. En la mañana del domingo detuvieron a cuatro individuos que, al parecer, trataban de impedir que las gentes labradoras que acudían al mercado del domingo descargaran sus mercancías en la plaza de abastos.
El trabajo, excepto en las obras del puerto, no ha sufrido interrupción alguna, habiéndose realizado con normalidad en talleres, industrias y comercio. Desde el domingo, la clase pescadora ha permanecido inactiva en tierra hasta hoy, que han salido a la mar, pues mientras estuvieron suspendidos los servicios rodados, aunque hubieran pescado, no habrían tenido a quien vender las pescas. El servicio de aguas no ha sufrido interrupción alguna y el de la luz solo en la noche del 6 tuvo algunos apagones de muy corta duración. Los demás servicios municipales tampoco se interrumpieron ningún día. La Guardia Civil practicó algunos cacheos sin resultado positivo. Durante los últimos días de incomunicación llegaron dos o tres periódicos de Bilbao en los primeros coches que empezaron a circular. Algunos números, después de leídos, fueron vendidos por sus poseedores a peseta. Desde ayer, martes 16, la población en todos sus aspectos ha recobrado la normalidad sin que durante los 10 días que ha durado el aislamiento haya habido que registrar, fuera de las coacciones del día 7 en el mercado, ningún suceso violento ni desagradable, gracias a la Fuerza Armada y al señor Campo que la dirigía y gracias a los elementos extremistas que aquí se han comportado con entera ciudadanía y sin ocasionar la menor molestia ni daño a sus convecinos.
De Gijón llegó hace 3 días con su distinguida familia el reputado médico oculista don Víctor Bárcena para descansar en esta zona de calma de las amargas horas que él y los suyos han pasado en Gijón, donde está establecido. También ha regresado de Herrera de Pisuerga con su bella señora e hijo Benitín el prestigioso médico odontólogo don Benito Macho, a quien sorprendieron los acontecimientos cuando se dirigía por tren a dicha población palentina, a la que después de no pocas molestias e intranquilidad sobrevenidas desde Reynosa para allá, pudo llegar con largas horas de retraso. Menudos sustos pasó su simpática hermana Teresa, y eso que es templada, antes de llegar a verse entre los suyos con los comités revolucionarios con que toparon no muy lejos del tráfico barruelo.
Pocos días después, Laredo y toda la provincia se convirtieron en lugar de acogida para cientos de damnificados asturianos. El Cantábrico, Diario de la Mañana, publicaba el miércoles 24 de octubre de 1934... Acción social para atender a los desvalidos. Al telegrama dirigido a este ayuntamiento por el señor gobernador civil de la provincia para que se le notifique el número de camas de que pueda disponerse para albergar a niños y ancianos de los que la inhumana revolución armada ha dejado sin amparo alguno y sumidos en la miseria para siempre en Asturias, esta alcaldía ha contestado que en el pequeño hospital del Espíritu Santo de esta villa hay 7 camas disponibles y que para el mismo benéfico fin podrían habilitarse los locales que fueron escuelas públicas y hoy se hallan cerrados desde que funciona el nuevo grupo escolar, a condición de que por el Estado se atienda a la instalación del mobiliario y enseres necesarios.
Nuestro municipio abrió una cuestación económica popular en defensa del orden establecido, así lo contaba el mismo periódico, El Cantábrico, el miércoles 31 de octubre de 1934. El ayuntamiento abre una suscripción. En la mañana del lunes escribíamos mostrando nuestra extrañeza por no haberse organizado aquí suscripción en favor de los defensores del orden social y de la integridad de España, y terminábamos confiando en que no se haría esperar el comienzo del cumplimiento de tan sagrado deber. Y así ha sucedido. Pocas horas después, el ayuntamiento acordó en sesión abrir y encabezar con 150 pesetas la suscripción, excitando al vecindario, industria, comercio y entidades locales a contribuir a ella.
Y en Laredo también se buscaron subversivos. El Cantábrico Diario de la Mañana publicaba el sábado 10 de noviembre de 1934. Laredo, registros domiciliarios. Para la práctica de tan importante servicio nacional, llegaron hoy 9 a las 8:30 de la mañana, en 2 camiones, numerosas fuerzas de infantería de las que guarnecen la plaza de Santoña, al mando del capitán don Santiago Mirones Colina. A su llegada, el comandante militar de la plaza, capitán de carabineros don Francisco Camps, puso a disposición de dichas fuerzas las de carabineros y guardia civil que guarnecen esta villa y con el auxilio y buena orientación de estos institutos, los soldados recorrieron las calles cacheando a los transeúntes y dieron comienzo a un registro domiciliario minucioso y general, vivienda por vivienda, incluso todas las oficinas públicas. Se dictó y publicó un bando recabando del vecindario las mayores facilidades para llevar a cabo dichos registros y el reconocimiento de fincas donde pudieran ocultarse armas, explosivos o materias de las que tanto han circulado clandestinamente en los trágicos días de la revolución que ha conmovido recientemente a España. Durante la práctica de dicho servicio, el vecindario se ha prestado al mejor cumplimiento de la misma. Las fuerzas de infantería se alojan en el vasto edificio de nuevo grupo escolar cedido al efecto por el alcalde, señor Basoa, quien ha obsequiado a los soldados con un paquete de cigarrillos por individuo. El comandante militar, señor Camps, ha invitado a numerosos ciudadanos a una reunión que tendrá lugar esta tarde a las 4 en la Casa Consistorial para tratar de la organización de la Guardia Cívica de esta villa y de otros asuntos de sumo interés relacionados con el orden social y la paz pública.
No parece que hubiera especiales consecuencias de estos registros. Días después se publicó que requisaron 7 revólveres, 4 pistolas y 4 floretes en domicilios y 7 revólveres y una pistola en la playa. El día 14 de noviembre se concluyó el registro en La Pesquera y Colindres. Desde la instancia gubernativa se propuso crear en Laredo una guardia cívica para este tipo de situaciones graves. Así lo contaba el domingo 11 de noviembre de 1934 el periódico El Cantábrico. Decía, se trata de formar una guardia cívica. Como anunciábamos ayer, en la tarde de hoy, 9, se celebró en la Casa Consistorial la reunión de los representantes de las diversas entidades de todos los órdenes y de los particulares más significados en esta villa por su respeto a las autoridades y por su amor a la paz social. El comandante militar de la plaza, capitán de carabineros, don Francisco Camps, manifestó que, sin mediar la menor sugerencia de nadie y ajeno, como siempre, a todo lo que signifique partidismo o ideario político, había convocado a esta reunión de hombres deseosos de afirmar el prestigio de la autoridad y el cumplimiento de las leyes en bien de la patria para exponer a la consideración de todos la necesidad de prepararse para rechazar enérgicamente dentro de esta localidad cualquier atentado contra el orden, la paz y el funcionamiento legal de todos y cada uno de los elementos sociales.
Añadió que a fin de evitar la repetición de los sucesos que, envueltos en crímenes monstruosos, viles y abominables por la multitud de víctimas inocentes causadas, se desencadenaron en distintas regiones de la nación y principalmente en Asturias, y por si en Laredo, hasta hoy relativamente pacífico, pudiera intentarse algún día atentar contra las vidas y haciendas de los laredanos, y teniendo presente que la fuerza armada con que cuenta Laredo es muy escasa, y más si una orden superior la obliga a desplazarse para acudir a prestar sus servicios en otros lugares donde sea precisa su presencia, entiende que para tales casos y como medida de previsión debe organizarse aquí una guardia cívica. Explica después, a grandes rasgos, cómo habría de ser su organización y funcionamiento y repite que dentro de la Guardia Cívica caben todos los hombres amantes de la ley y de la justicia y del gobierno, sea quien fuere, constituido por voluntad expresa de la nación, prescindiendo en absoluto de todos los idearios políticos habidos y por haber. Terminó diciendo que con la razón y la ley de su parte, todo buen español se debe sentir confiado y valeroso ante los perturbadores que traten de subvertir el orden social, si contra estos y ayudando a los institutos armados en su heroica actuación, tiene que defender la vida y los bienes de sus seres más queridos.
El culto y prestigioso juez de instrucción, don José Ramírez Pastor, con palabra ágil y elocuente, que levantó una tempestad de aplausos de todos los concurrentes, que en número considerable llenaban todos los asientos del amplio salón de sesiones del consistorio, el juez se sumó como funcionario y personalmente a la proposición e iniciativas del comandante militar, por ser ella conducente al fortalecimiento de la ley, del derecho y de la justicia. El señor Camps, el jefe de los carabineros, hizo saber que quedaba abierta la lista de inscripción y en poder del jefe de la policía, don Pedro Espinosa, encargado de recibir las adhesiones y alistamiento de la Guardia Cívica, mostrándose conformes todos los presentes. El señor Camps propuso seguidamente que se ofrezcan terrenos al Estado para que éste, dadas las inmejorables condiciones estratégicas de Laredo, equidistante de Bilbao y Santander, y toda vez que existe el proyecto de aumentar el número de la Guardia de Asalto, se decida a construir aquí un cuartel de alojamiento de dicha fuerza, ya que esta es la ocasión más oportuna de ocuparse de este asunto, así como del establecimiento de un edificio para correos y telégrafos, según apuntó don Ángel Senderos, con motivo de la próxima llegada del arquitecto del Estado para estudiar el emplazamiento de la casa cuartel para la Guardia Civil.
El alcalde don Manuel Basoa, después de dar interesantes explicaciones respecto a algunos puntos tratados y refiriéndose a la suscripción encabezada por el ayuntamiento para premiar la patriótica conducta de la Fuerza Armada, que con el sacrificio de muchas vidas sofocó la revolución, dice que al hacerse cargo de la alcaldía hace unos pocos días ha puesto en marcha esta suscripción popular, invitando a todos sus convecinos a que contribuyan a tan hermoso acto, y hace saber a todos que los donativos de las comisiones y de los particulares se recibirán en la depositaría de este ayuntamiento. En medio del mayor entusiasmo, terminó esta importante reunión.
La Comisión para la Petición de Recompensa a los Cuerpos Armados quedó constituida pocos días después y se destacaba a quienes habían contribuido con dinero. Estamos hablando del Cantábrico, aparecía esta lista el miércoles 14 de noviembre de 1934. Laredo, suscripción para premiar la actuación de los Cuerpos Armados. Aparte de lo que algunos organismos y entidades locales han donado ya en favor de los defensores de la paz e integridad de España, ayer dio comienzo la suscripción popular iniciada por este ayuntamiento con la cantidad de 150 pesetas. En la depositaría municipal han ingresado los donativos siguientes: don Leopoldo Lázaro, 10 pesetas, don Joaquín Arguiñarena, 10, don Marcelino Madariaga, 10, don Tomás Cañarte, 25, don Macrino Arribas, 15, don Manuel Luengo, 25, don Alberto Díaz, 5, don Narciso Alonso, 25 y don Andrés Sanemeterio, 10. Suma esta primera lista 135 pesetas.
La suscripción para las fuerzas de orden público aportó, a mediados de diciembre, 862 pesetas de las más de 350.000 pesetas que se lograron en toda la provincia. También continuaban los registros preventivos con alguna requisa curiosa. El Cantábrico publicaba el domingo 18 de noviembre de 1934... registros domiciliarios. Los institutos armados, aquí residentes, continúan practicando registros y haciendo toda clase de pesquisas para mejor cumplir el servicio que se les ha encomendado. Ayer tarde, entre los escombros del desván de una casa y encerradas en una caja, el jefe de policía, don Pedro Espinosa, acompañado de la fuerza de carabineros, encontró 37 armas cortas, abandonadas allí hace mucho tiempo y enroñecidas ya la mayor parte. No parece que hubiera más consecuencias de la revolución del 34 en Laredo, aunque sabemos que algunos de aquellos niños venidos desde Asturias se quedaron para siempre en nuestra villa. Es una crónica de 1934.
A principios del siglo XX nos vamos para contar la contribución que el Ayuntamiento de Laredo hizo para elevar el monumento a Pereda en Santander. Aparece la brevísima reseña en la Atalaya el martes 12 de septiembre de 1906.
El alcalde de Laredo ha participado al de esta ciudad que aquel ayuntamiento ha consignado 100 pesetas para el monumento a la memoria de don José María de Pereda.
El monumento está ubicado en los conocidos como Jardines de Pereda, de la capital de Cantabria. Es un parque público situado sobre los terrenos ganados al mar que fueron utilizados como muelle portuario en 1805 y se inauguraron oficialmente los muelles en 1905. Tras el fallecimiento del escritor José María de Pereda en 1906, se pensó darle protagonismo en este lugar al ilustre literato montañés y se puso en marcha la colecta de fondos. Según contaba en aquellas fechas el Cantábrico, el de Laredo fue el primer ayuntamiento en responder a la convocatoria del Ayuntamiento de Santander.
El monumento fue sufragado por suscripción popular e inaugurado en el año 1911 en un acto presidido por Marcelino Menéndez Pelayo, que ostentaba la representación del rey Alfonso XIII. En la parte alta del conjunto se ve la figura de José María de Pereda y en la parte baja, rodeando la roca, se encuentran cinco altorrelieves en bronce que representan sus cinco novelas más populares: Sotileza, vida y costumbres de los pescadores; La leva, las penalidades del reclutamiento forzoso; El sabor de la tierruca, las costumbres de antaño; La puchera, las duras condiciones del medio rural; y Peñas arriba, que representa el paisaje de la montaña. Es una noticia de 1906.
Ahora el reconocimiento a un héroe, podríamos decir, el alcalde accidental durante la epidemia de gripe del año 18, que falleció en 1924. Estamos hablando de Hipólito Humada. La noticia la encontramos en el Cantábrico el sábado 30 de agosto de 1924.
Necrología. Por el vecindario todo de Laredo y por cuantos tuvieron la suerte de tratarle, ha sido muy sentida la muerte, ocurrida hoy, del antiguo oficial de la Guardia Civil, retirado y asiduo lector del Cantábrico e intachable caballero, don Hipólito Humada Alonso, a quien nos unía una estrecha amistad. Esta eterna separación tiene hoy sumida a su numerosa y distinguida familia en insondable y amargo dolor, y para soportarle ha de valerles de poderoso lenitivo la profunda resignación cristiana de que han dado pruebas en trances que, años ha, sufrieron al perder a uno de sus más queridos seres.
Bueno, pues esa es la noticia que habla del fallecimiento de Hipólito Humada Alonso, que nació muy probablemente en Laredo, en 1850. Murió en nuestra villa el 29 de agosto de 1924, a los 74 años de edad. Guardia civil retirado, como dice la noticia, también comerciante y concejal de la villa en las primeras décadas del siglo XX, hasta el punto de protagonizar aquella angustiosa llamada de ayuda en la prensa nacional, en concreto en el ABC, durante la epidemia de gripe de 1918, cuando era alcalde accidental, por ser uno de los dos concejales que no estaban enfermos. Hipólito Humada Alonso estuvo casado con doña Carmen Ortiz. Tuvieron cuatro hijas: Carmen, Josefa, María Teresa y Pilar Humada Ortiz. La primera de ellas, Carmen, no aparece mencionada en la esquela de su padre y muy probablemente sea la pérdida familiar a la que hacía referencia la noticia anterior. De Carmen Humada sabemos que tuvo formación musical. Por ejemplo, en 1907, El Avisador, el periódico editado en Santoña, decía de ella:
en el Conservatorio de Madrid, y después de unos brillantes ejercicios, ha aprobado con la honrosa calificación de sobresaliente, 3 años de solfeo y 5 de piano, la bella y simpática señorita Carmen Humada, hija de nuestro distinguido y particular amigo, el conocido comerciante de Laredo, don Hipólito Humada. Damos nuestra más sincera enhorabuena a la señorita de Humada y familia. Enhorabuena que hacemos extensiva a su profesora, la genial pianista señorita Emilia Hernández, a quien corresponde gran parte del triunfo obtenido por su aventajada discípula. A día de hoy, aún se puede visitar la tumba de Hipólito Humada en el cementerio de Laredo. Es una noticia de 1924.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos al siglo XIX ahora para contar un curioso suceso con final, por lo menos, no dramático. El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios. Viernes 4 de agosto de 1882.
Recomendamos a los niños la lectura de la noticia que damos a continuación. Hace algunos días pretendió bajar un chico por el balaustre de una casa de Laredo, perdió el equilibrio y cayó sobre el entarimado del entresuelo desde el cuarto piso. Lo inconcebible es que el muchacho no se hiciera daño cayendo desde tanta altura. Hemos recomendado la lectura del suceso a los niños porque, desgraciadamente, es muy general entre ellos la costumbre de bajar en las casas montados en los balaustres sin comprender el grave riesgo que corren de ser víctimas de semejante imprudencia. Es una noticia de 1882.
De la noticia de nuestra comarca se encarga hoy el periódico La Voz de Cantabria, que nos va a hablar del éxito de la fiesta de San Pedro en Seña. Vamos a contar la celebración de la fiesta grande de Seña, San Pedro, 1 de agosto de 1932. Una más de las que cumplen con la tradición anual, pero la primera desde la conclusión de la carretera que une Laredo con este pueblo perteneciente jurisdiccionalmente, como sabemos, a Limpias. Y es que la de 1932 fue la primera ocasión que los vecinos de Seña celebraron a su patrono con dicha vía ya terminada. La carretera, impulsada desde Laredo, se había abierto en septiembre del año anterior y ese día facilitó el acceso de todos cuantos quisieron participar en la gran fiesta de Seña. Como digo, la noticia aparece en La Voz de Cantabria, diario gráfico independiente de la mañana, el miércoles 3 de agosto de 1932.
San Pedro, en Seña. En este pintoresco pueblo, que merece ser conocido de los amantes de la montaña para ser preferido en las giras y excursiones por su situación privilegiada, se celebró el lunes la anunciada fiesta en honor de San Pedro. Fue contratada una banda de música que desde la víspera por la noche empezó a tocar bailables, haciéndose una colosal verbena que duró hasta las primeras horas de la madrugada del domingo. El domingo se celebró solemne función religiosa a las 10:30 de la mañana con gran asistencia de fieles. De Laredo, Limpias y Colindres subieron nutridos grupos comiendo después en las praderas que presentaban animado aspecto. La romería de la tarde resultó imponente de público, pues tanto de los caminos de Limpias y Liendo como de la carretera de Laredo llegaban sin cesar grupos de romeros. Es una noticia de 1932.
Y ahora los resultados de los campeonatos provinciales, que se llamaban entonces de cross, la hoja oficial del lunes 2 de marzo de 1981.
Asunción Sinovas y Valentín Rodríguez se exhibieron en los regionales de cross. Con numerosa afluencia de aficionados y atletas, se disputó ayer por la mañana, en Santoña, el Campeonato Regional Absoluto de Cross, segundo trofeo Villa de Santoña. Organizó perfectamente el Antorcha. El público acudió con interés a presenciar la actuación de su paisana, Asunción Sinovas, que demostró estar en forma y fue muy ovacionada. También destacó la carrera de Valentín Rodríguez. Según informa nuestro corresponsal, Javier López, estos fueron los vencedores. En hombres, Carlos Peralta, pintores montañeses, alevines. Hilario Castillo, Colindres, infantiles. Luis de la Vega, antorcha, cadetes. Antonio Rodríguez, antorcha, juveniles. Francisco Bárcena, Laredo, juniors. Valentín Rodríguez, mataporquera, absolutos. Y José Antonio García, Olimpia, en la categoría de veteranos. En mujeres, Rosa B. Izquierda, de Buelna, infantiles. María Pilar Patro, Juan de Herrera, cadetes. Rosa María Hoyos, Laredo, juniors. Y Asunción Sinovas, Laredo, senior. Es una crónica deportiva de 1981.
Una crónica, un relato del mundo del deporte y del atletismo con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.